Bienvenidos, amados hermanos y amigos televidentes, a esta hora de la noche. Les saluda el pastor Hugo Albornoz, muy contento, gracias al Señor por la bendición que Él nos da, amado hermano, de compartir temas tan buenos como los que hemos estado compartiendo. Hemos estado compartiendo temas de la familia, amados hermanos, y han sido de gran, gran bendición. Esperamos que este tema que vamos a compartir este día de hoy no le moleste, sino que sea de bendición para usted. Quiero hablar del noviazgo y del matrimonio. Agárrese fuerte en casa, tome cuaderno, tome lápiz, tome apunte, para poder que usted, amado hermano, guarde todos los versículos bíblicos que vamos a dar este día de hoy. También, amado hermano, quiero invitarle para que usted nos sintonice en YouTube. En YouTube, usted busque solo con Hugo Albornoz en el Google, donde quiera, hermano. Los servidores le guían para las prédicas. Yo tengo algunas prédicas de estas en internet y usted las va a poder revisar con más detalladamente. O puede acercarse a nuestro templo si quiere alguna copia, o bien al canal, los hermanos aquí le pueden dar la copia de las predicaciones. Dios me los bendiga. Vamos entonces en este día de hoy para que busque Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a hablar acerca del noviazgo y del matrimonio. Y luego vamos a saltar un poquito a la sexualidad en el cristianismo, dentro de los cristianos. Vamos a hablar un poquitito de esto, porque estos son temas. Mire, ¿sabe por qué queremos dar estos temas? Porque yo soy pastor, y cuando doy consejería me doy cuenta de lo que pasa en nuestra sociedad. Me doy cuenta de la falencia, la parte débil del asunto. Entonces yo quiero dar un consejo. Nosotros hoy en día en el noviazgo muy poco damos consejo, la gente se da muy poco consejo. Si nosotros los pastores no aconsejamos a los jóvenes qué es lo que es el noviazgo, qué es lo que es el matrimonio, se van a casar y al mes van a estar divorciados. Por eso es que la sociedad se casan, se recasan, se divorcian, porque no hay quien los oriente. Entonces ellos, me caso, no hay problema. No, esto no es así. El matrimonio para toda la vida lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer del versículo 8 y 9. 8 y 9 de Primera de Corintios. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los corintios, digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, o sea que se queden solo. Pero si no tienen el don que yo tengo, dice él, de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Alabado sea el nombre de Señor. Vamos a orar. Póngame la alabanza, hermanito. Gracias, hermano, por esa alabanza tan preciosa. Oramos al Señor. Acompáñeme en la oración, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Dios mío, te damos gracias por estar en este tu programa, Padre, porque es tuyo, Dios mío. Tú eres quien nos guía para predicar tu palabra. Y yo te pido, amado Dios, que bendiga la vida de todos nuestros hermanos, de la familia, de los jóvenes que están sintonizando este mensaje, Dios mío, de noviazgo, de matrimonio. Ayúdame a enlazar las ideas, los pasajes bíblicos. Toda la gloria es tuya, Padre. Tú eres quien me usa, tú eres quien me da la sabiduría, tú eres, Dios mío, el que me da las prédicas, tú eres el que me da los pasajes bíblicos. Tuya es la gloria. Yo soy barro, soy instrumento, no soy nada, Señor. Solo tú eres el único grande, el único bueno, el único que no peca. Todos pecamos, tú no pecas, Señor. En nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a dar comienzo a este programa, Señor. Bendice a los hermanos que están detrás de las cámaras, los que están en casa, detrás del televisor, los que van a ver este video, en el nombre de Jesús, bendícelo, por amor de tu nombre, Padre. Doy comienzo al programa en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y gran Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos con este tema tan bueno, amado hermano, del noviazgo y el matrimonio. En este día de hoy queremos tocar un poquitito de esto. Esto es muy grande, muy amplio, pero queremos tocar, aunque sea un poco parte, amado hermano, de esto, para que la gente que sintoniza, que ve el canal Asoma Visión y ve nuestro programa, sea bendecido con este programa. Amén. Pablo le responde a los corintios, a los hermanos de la preciosa y de la próspera iglesia en Corinto, una carta que ellos le hicieron llegar, haciéndole consultas muy importantes con relación al matrimonio, o sea, el sexo. Pero antes de ir a esto, quiero hacerle un paréntesis, que esta iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, era una iglesia totalmente pervertida. La ciudad de Corinto, cuando una persona, mire, se desviaba del uso natural, que es de la relación sexual del hombre con la mujer, eso es lo natural, lo demás va todo contra la natura, dice la escritura en el griego, contra la naturaleza. Cuando una persona se desviaba, cuando una persona era pervertida, depravada, degenerada, En la antigüedad le decían, este ya se corintizó. Cuando usaban el término corintizó, le estaban diciendo, como hoy nosotros usamos, este es sodomita. O ya un término así, usaban la palabra corintizó, porque la ciudad de Corinto era una ciudad totalmente pervertida, degenerada, depravada. Entonces, cuando una persona estaba, amado hermano, desviada sexualmente, le decían, este ya se corintizó. Entonces, para que usted sepa que la iglesia de Jesucristo, al contrario, como dicen algunos por ahí, que la iglesia tiene que estar en los lugares donde hay más dinero, donde está más elegante, donde hay mucha gente educada, mucha gente de dinero, que ahí la iglesia va a ser próspera, que es totalmente falso. La iglesia de Jesucristo tiene que estar en todas las áreas, en todos los lugares de la ciudad. Puedo estar yo predicando en la cárcel, puedo estar en la televisión, puedo estar en el barrio alto, puedo estar en un campamento, puedo estar allá donde están los mendigos. El mensaje de Jesucristo es para salvar a todos los seres humanos. Aquí no hay acepción de persona. No es que la iglesia de Cristo solamente tenga que estar en los estatus más altos, porque allá van, es verdad que allá a lo mejor van a ir pura gente, pero el evangelio es el mismo, todo tiene que ser predicado el evangelio a toda la clase social. O sea, yo como predicador, si predico en una iglesia en el barrio, donde a lo mejor el techo es de fonola, no sé cómo dicen aquí, de esas cosas negras que son, ya, donde no hay piso, donde no hay nada, y yo predico un mensaje, y Dios me respalda, y Dios sana, y Dios produce milagros, y Dios se mueve de una manera extraordinaria, y luego predico en un lugar más acomodado, el que obra, el que actúa, es el mismo, es Dios, y Dios no hace excepción de persona. La iglesia de Corinto estaba ubicada en la ciudad de Corinto, por eso se llama la carta a los corintios. Ahora, esta ciudad era una ciudad totalmente pervertida, pero la iglesia de Cristo está ahí, porque donde llega la luz, hermano, las tinieblas arrancan. Donde dice la Escritura que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, amado hermano, mientras más mala una sociedad, más vamos a tener que ir con el evangelio. Más tenemos que llevar palabra, más hay que llevar evangelismo. Bendito sea el nombre del Señor. No sé cuántos pueden decir amén en la casa. Alabado sea su santo nombre. Entonces Pablo, los hermanos de esta iglesia le escribieron al apóstol Pablo, porque Pablo había fundado esta iglesia, él la levantó, él la dirigió, él le dio las bases bíblicas, y ahora ellos tienen problemas con el matrimonio, en la parte sexual, y resulta que como todo era un degeneramiento alrededor, Pablo aconseja a la iglesia, y dándole bases bíblicas de santidad, de pureza matrimonial, en el noviazgo, en todo esto. ¿Por qué razón? Porque la iglesia tiene que ser luz para el mundo. ¡Aló! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tiene que ser luz para el mundo? Porque así lo dice la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es mi camino. Esta es la palabra de Dios, la que nos guía, la que nos alumbra nuestros pies. Y San Juan 5:39 dice que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. La iglesia es luz para el mundo, la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo. El evangelio es eterno, amados hermanos. El evangelio de Jesucristo, cuando Cristo nos lleve, amado hermano, perdón, Cristo es eterno, el evangelio de Jesucristo estará en la tierra hasta el día que suene la trompeta. ¿Qué le quiero decir con esto? El diablo, y que el Señor lo reprenda, que el Señor lo enderece, que el Señor le dé palo, el diablo trata de ridiculizar la iglesia, los valores de la iglesia, y muchas cosas de la iglesia las trata de poner en ridículo. La sociedad en la cual vivimos muchas veces dice, ¡ay, están los cristianos! Con que el matrimonio es para toda la vida. Bueno, ¿y qué? ¿Qué crees que es por un rato? ¿Crees que te puedes casar y divorciar y volver a casarte y revolcarte en el pecado como el chancho se revuelca en el barro? Esto no es así. Nosotros todavía queda gente, amado hermano, que creemos en los valores bíblicos, que creemos en el manual de vida, en el manual que nos entregó el que nos creó, pues. Dios nos creó y nos entregó un manual. Cuando usted compra una lavadora, una centrífuga, qué sé yo, usted le dan un manual, si no lo usa conforme al manual, lo va a echar a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Así también la Biblia es el manual de vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, el diablo ha tratado de desvirtuar, ha tratado de torcer las Escrituras, el Evangelio, y ha tratado de ridiculizar la iglesia. Pero yo le tengo una mala noticia al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio de Jesucristo es indestructible. Nada ni nadie podrá contra el Evangelio de Jesucristo. han pasado gobiernos del ateo, han pasado gobiernos izquierdistas que han odiado el evangelio, que han dicho, han pasado cantantes, han pasado músicos que han dicho, el cristianismo desaparecerá, nosotros seguiremos con los años, ja, 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 aquí está el evangelio, Jesucristo todavía sigue salvando la alma. Todos han desaparecido, todos se han muerto y se los ha llevado el diablo, pero Jesucristo sigue salvando a la gente. El evangelio de Jesucristo es indestructible. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Muchos han estado en contra del el cristianismo. Muchos se han burlado del evangelio de Jesucristo. Todos han pasado. Pero Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo el maestro, nunca pasarán. Esto es eterno, bendito sea el nombre del Señor. Estaremos en el cielo y estaremos con la palabra viva, la palabra humanada, estaremos con el Señor, bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios, hasta el día que suene la trompeta, que en la tierra el evangelio de la gracia estará extendiendo sus brazos para salvar a los pecadores. Cierro paréntesis, bendito sea el nombre del Señor. Pablo le escribe entonces a los hermanos en Corinto y les envía la carta. Le escribe esta próspera iglesia en Corinto, le escribe esta carta que ellos le hicieron llegar haciéndole consultas muy importantes con relación al matrimonio y al sexo, el divorcio, el noviazgo, etcétera, etcétera. Las respuestas son de algún modo personal y otras son manifestando un mandato divino, un mandato del Señor. Pablo dice, esto mando no yo, sino el Señor, dice en algunos momentos. En otros casos él dice, esto lo digo yo. No lo dice el Señor, esto lo digo yo, yo quisiera, dice él, que esto fuera así. Entonces, hay cosas que las manda por mandato divino y hay otras cosas que las manifiesta, amado hermano, de su corazón para la iglesia. La iglesia en aquella ciudad fue fundada por el apóstol Pablo. Esta joven congregación se enfrentó a la fuerte influencia de la cultura griega, que era completamente inmoral y perversa. El Espíritu Santo pretendía mantener la pureza sexual y la santidad dentro de esta congregación. Por ello, el apóstol Pablo habla con tanto detalle y en esta forma tan clara sobre los asuntos relacionados con la familia, con el matrimonio y con la sexualidad. O sea, el deseo de Dios a través de Pablo era que esta iglesia aprendiera bien cómo era este asunto de la pureza, de la santidad en el matrimonio, en la sexualidad, en toda esta área, en la familia, porque sabía en dónde estaba puesta la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea, si estamos rodeados de pura perversión, la iglesia tiene que estar en santidad, para que el pervertido o la pervertida, el que está mal, cuando se arrepienta, venga acá y encuentre diferencia. Porque si llega a la iglesia y pilla a la iglesia peor que afuera, ¿qué? No hay nada, no hay cambio. No hay... Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, el apóstol Pablo dice, huid, arrancar de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo, peca, dice la Escritura. 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Este tema es serio, este tema es serio, y es delicado. La fornicación y los pecados sexuales deben ser vistos por un joven cristiano como algo grave, dañino, perjudicial, un pecado mayor con todas sus letras, que profana el cuerpo. Y ahora quiero hacer un paréntesis, porque cada idea que Dios ponga en mi mente, en mi corazón, quiero ir dándosela a conocer, amados hermanos, porque hoy en día, amado hermano, la fornicación, el adulterio y todo esto ya no es grave para nuestra sociedad. Niños de 15, 16 años ya están fornicando como cualquier tipo de animal, amado hermano, que se aparea, el perro, la perra se aparean por instinto. Y el perro, cuando no anda buscando una perra de ojos verdes ni una perra rubia, el perro no, por instinto, donde le llegó la hora, el perro se apareó, y perdónenme que use estas expresiones, pero quiero darle a entender que hoy en día en nuestra sociedad hay gente peor que esos animales, peor, que andan buscando solo el apareamiento, alabado sea el nombre del Señor. Y el ser humano no fue creado para eso, la relación sexual no fue creada para eso. Alabado sea el nombre del Señor, lo vamos a ir viendo paso a paso. La relación sexual es una bendición, pero dentro del matrimonio, dentro de los parámetros bíblicos. Es una bendición, sí, pero para el matrimonio. Ahora bien, los jóvenes de hoy en día, amados hermanos, han tomado a la ligera esto. Creen que fornicar, ¡ah, es un chiste! Bendito sea el nombre del Señor. Y por ahí andan estos estudiosos que le dan medicina, le dan preservativo, le dan cuídate. Le dicen a los niños del colegio, a los niños de 10, 12 años, tome, ahí tiene preservativo, ahí tiene medicina, cuídese. O sea, peca, pero cuídate. O sea, revuélcate en el pecado como el chancho se revuelca en el barro, pero ten cuidado. Usa preservativo. No, eso no son valores. Bendito sea el nombre del Señor. Esa no es la solución. Nosotros tenemos que educar a nuestra gente, a nuestra juventud. Bendito sea el nombre del Señor. Ha llegado a perder tanto el valor esto de la relación sexual en el matrimonio. Ay, se ha pervertido todo esto. El diablo sucio, el diablo perverso ha hecho que esto, amado hermano, hoy en día los jóvenes han perdido la noción de qué es lo que es el matrimonio, de qué es esto. Ellos han inventado baile. Dentro del reggaetón y dentro de muchas cosas más, ellos han creado, por ejemplo, el sobajeo, han creado tipos de bailes sexuales, el perreo, han creado tipos de baile, amado hermano, donde estos tipos están teniendo relaciones sexuales pero con ropa, y están en discotecas menores y hay chicas bailando casi desnudas, porque yo lo he visto, amado hermano, la programación que a nosotros nos hacen llegar acerca de estos temas para que le demos a la juventud. Chicos de 12 años que están viendo muchachas casi desnudas bailándole, instándolo a todo este tipo. Entonces, los jóvenes cristianos, escúcheme bien, si usted es un hombre, es un joven que ama a Dios, usted tiene que conocer y tener temor a esto. Bendito, esto no es cualquier cosa. La fornicación, los fornicarios no entran al cielo, los adúlteros no entran al cielo. Esto no es cualquier cosa, alabado sea el nombre de Dios, a menos que te pongas a cuenta con Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, el joven cristiano debe aborrecer toda impureza sexual. Y debe evitar toda contaminación en esta área. Leamos algunos pasajes bíblicos. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Primera de Pedro 1:15. Apocalipsis 22:11. Anótelo, lo lee usted en casa porque para que aprovechemos el tiempo. Se lo voy a repetir. Segunda de Corintios 7:1, Primera de Pedro 1:15 y 16, Apocalipsis 22:11. Pablo, en los versículos que hemos leído hoy, 8 y 9, aconseja, amados hermanos, que lo mejor para un joven cristiano, escúcheme bien, lo mejor, dice Pablo, para un joven cristiano, según su pensamiento, es que este joven cristiano se quede solo para servir al Señor con toda libertad, dice Pablo. Tiempo y decisión completa. Pero argumenta que el matrimonio no es malo, sino por el contrario, es algo bueno. En Génesis, lea Génesis 2:24, institución al matrimonio, Proverbios 18:22, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Pero si un joven cristiano o una señorita cristiana están de novios, se están quemando, dice Pablo, de pasiones, y es mejor que se casen o que se queden, o que se separen. Dice, es mejor casarse antes que estarse quemando, o sea, que estar en fornicación, en sensualidad, en pasión. Y este pasaje bíblico se lo aplica en algunos, yo lo he visto, se lo aplica. Aquellos que se divorciaron y dicen después, pastor, tengo que casarme. Yo digo, no, hermano, usted tiene que quedarse solo según la Escritura, porque el matrimonio es para toda la vida. Él me dice, pero pastor, yo no soy culpable, se me fue la esposa, y pasó esto, y se pasó esto otro. No, hermano, pero vea lo que dice la Escritura. Ahora, si se casa, se mete con una mujer, hágalo por su consentimiento, pero no me meta a mí en cosas, en pecado ajeno. Entonces yo me dice, hermano, pero es mejor que me case antes de estarme quemando. Está aplicando el versículo fuera de contexto, porque este pasaje bíblico, cuando Pablo dice que es mejor casarse antes que estarse quemando, se lo está aplicando a quienes, dice Pablo, viudas y solteros, no divorciados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Perdónenme. Hoy nosotros allá en Chile usamos una palabra que se llama pololeo, que algo así como que existe solo en Chile, y quiere decir una relación entre un joven y una chica, pero sin ningún tipo de compromiso. O sea, algo, a otros por ahí dicen andamos tirando, otros no sé cómo dicen aquí, pero bueno, están conociéndose, no sé, ya, eso es lo que nosotros decimos allá en Chile, están pololeando, son pololos, andan ahí, se están conociendo, pero eso no tiene ningún tipo de compromiso, ni tampoco ningún tipo de responsabilidad, porque hay algunos zánganos, vagos, hermano, perdóneme que le diga así, unos jovencitos que yo conozco por ahí, que lo único que quieren es no tener responsabilidades, no tener ningún deber, no tener nada, hermano, con la chica, nada, solamente ellos quieren estar tranquilos, pasarlo bien, un rato, chévere, hasta luego. Esto no es así. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No quieren tener compromisos, responsabilidades. Es un camino rápido a la fornicación. Todo muchacho creyente debe tomar el noviazgo, escúchenme los jóvenes, deben tomar el noviazgo como algo muy serio, con responsabilidad, algo muy responsable. Si no tiene intenciones serias de casarse, obtenerse de establecer relaciones sentimentales que pueden herir a personas del otro sexo, no debe jugar con fuego, no debe jugar con los sentimientos de otra persona. Lea 2 Samuel capítulo 13 versículo 1 al 38. El noviazgo es un estado de compromiso, de respeto, de promesas, de amor para el futuro, unir ambas vidas y servir al Señor juntos. Tienen que ver en el noviazgo si compatibilizan los dos caracteres. Pero esto, amados hermanos, es mucho más allá que simplemente una aventura, como dicen por ahí. Ustedes aquí en Ecuador, yo he escuchado la frase que lo llaman los picaflores del Evangelio, los que andan ahí revoloteando, y como digo yo siempre, están probando, y proban con una, de con otra, de con otra, de con otra, y al final prueban con toda, hermano, y después dicen, no me gustó, y se va a buscar una Dalila, se va a buscar una Cananea, se va a buscar una allá afuera. Alabado sea el nombre del Señor. El noviazgo entonces es algo de compromiso, de respeto, de promesa, de amor, de fidelidad, es algo serio. Las caricias íntimas están prohibidas en esta etapa de la relación, en el noviazgo. No puede el novio irse a la cama con la novia. No puede el novio estar en la oscuridad, porque hay algunos novios, usted sabe, tirando mano. Hay algunos novios que meten las manos donde no tienen que meter y empiezan a provocar sensaciones, sensualidad, porque hay algunos novios que son peor que pulpo, tienen más manos que pulpo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas íntimas, las caricias íntimas, está todo prohibido en esta etapa de la relación. Lo que es normal para el mundo no debería serlo para los hijos de Dios. Para el mundo es normal, para nosotros los cristianos no. Para nosotros esto es serio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lea Mateo capítulo 5, verso 12, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 4. La Biblia dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Escuchó eso? Efesios 5, 11, se lo voy a leer de nuevo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5, 11 y 12. Los novios no deben estar mucho tiempo juntos, parejas que se tiran el chicle, que se ponen la goma de mascar y que de ahí se la saca el otro y que están beso y beso y parecen lapa, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Entonces los novios no deben estar mucho tiempo juntos porque les va a hacer mal. No es el tiempo de estar tanto tiempo juntos, no es el tiempo. Ya se va a casar, la va a tener todo el resto de sus días junto a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Increíble, cómo se aman cuando están de novio, cómo no quieren perder un segundo de la vida. Y a estos tipos no les importa nada cuando están de novio. Yo fui novio, yo hasta el día de hoy enamorado de mi esposa, pero cuando estaba de novio esto era peor. O sea, uno dice, me vuelvo loco por ella, y estaba lloviendo y caían truenos y relámpagos, no importaba. Yo le decía a mi esposa, qué lindo el cielo, y puede estar lloviendo, no hay nada. Cuando estás de novio no sientes frío, no sientes calor, no hay problema, no hay hambre, no hay nada, nada. Todo lo único que importa es el amor que sientes por ella. Bendito sea el nombre. Pero qué distinto después que se casan, hermano. ¿Cómo cambia el marido? ¿Cómo cambia? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo era cuando estaba de novio? Llegaba con roma, rosa, con flores, chocolate, mi amor, mi vida, te amo, te quiero, algún día estaremos para siempre juntos. Y después que pasa el tiempo, 5 años casados, véalo como llega a la casa. Hola guatona, dice, hola gorda. Entra a la casa pateando la puerta. ¿Tenéis lista la comida? Mira, la ropa no me hay lavado, ¿dónde está todo? Una inútil, dice. Y empiezan a reclamar, a regañar, yo lo he visto, es terrible, le tiran zapatos cuando llega a la casa, uy, ese se transformó, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su santo nombre. Entonces, amado hermano, todo cambia después que se casan, por eso que tiene que ser tan importante el consejo sabio, pero en el matrimonio, o sea, en el noviazgo, amado hermano, para que funcione el matrimonio. Efesios 5, 11 y 12 dijimos, los novios no deben estar mucho tiempo juntos, excepto para orar, para leer la Escritura, si son cristianos, colocando a Dios como el número uno en sus vidas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deben cuidarse de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo. Como alguien dijera, puros hasta el altar y fieles hasta la muerte. Un proverbio, amado hermano, que no está en la Biblia, no lo busque, pero lo aplicamos también en esta noche. El noviazgo y futuro matrimonio debería ser entre creyentes y no entre cristianos con inconversos. Esto es muy verdad. La Escritura dice, amado hermano, que no tenemos que enyugarnos con yugos desiguales. Nosotros tenemos que, si usted es cristiana, niña, joven, usted tiene que buscar un novio cristiano. No busquen amores por afuera. No busque su ídolo por fuera, porque después va a tener graves problemas y le va a echar la culpa al pastor, le va a echar la culpa a la mamá, le va a echar la culpa al papá. Y una persona que escoja mal su pareja, una señorita que escoja mal a su novio, va a ser un dolor de cabeza todo el resto de la vida para la mamá, papá, para la iglesia, para todo el mundo, hermano, porque ella metió la pata, ella la embarró, decimos en Chile. Ella fue la que tomó esa decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amigo querido, novio o novia, jovencito cristiano, jovencita cristiana, tiene que buscar, no sea como Sansón, que fue a buscar a Dalila, fue a buscar allá afuera una filistea, fue a buscar allá afuera una del enemigo, fue a buscar en la tribu del enemigo, fue a buscar la novia. No, usted busque una pareja cristiana. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Le di los pasajes bíblicos, 2 Corintios 6:14. Existe una visión muy idealista y objetiva, y subjetiva, perdón, del matrimonio, principalmente en la vida de muchas jovencitas. Ellas quieren buscar el príncipe azul, el traje blanco, ellas piensan en radiante novia, la marcha nupcial, como llaman, la torta de novio, la luna de miel, etcétera, es todo tan lindo. Las parejas cristianas deben proyectarse y prepararse para el futuro. Casémonos ahora mismo, dicen algunos, y Dios proveerá para el futuro. Es una frase muy común, pan para hoy, hambre para mañana. El matrimonio no es un contrato renovable, sino un compromiso de toda la vida. El matrimonio es hasta la muerte. No es por un rato ni por un momento, el matrimonio es para toda la vida. Si te equivocaste, te fregaste. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted tiene que tomar bien la decisión, conocer bien a la persona que se va a casar. No cometa el error que cometen algunos, que están emocionalmente en las nubes, en una semana van y se casan. Y conoció hace una semana a esa persona. Y después se casa y se casó y se fregó, pues, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Después vienen a llorarme. No, si yo no la amaba, no, si era para que quedaran contenta la familia. No, es que mi mamá quería que me... Bueno, pero esto no es así. Yo no me caso porque la mamá dijo, porque papá dijo. Yo no me caso porque simplemente... No, esto es mucho más que eso, hermano. Esto es muy delicado. No cometa el grave error que han cometido algunos. La Escritura dice, así que ya no son más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Pero hay hombres que lo separan, ¿eh? Yo conozco algunos. Nosotros los pastores no podemos divorciar gente. No podemos volver a recasarlo. Aquí lo dice la palabra del Señor. Ay, hermano, ese era el Antiguo Testamento. Mentira, lee el Nuevo Testamento. Mateo 19, verso 6. Jesús lo dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Alábalo que él vive, alábalo si puede. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted me dirá, hermano Hugo, usted siempre tan radical con sus cosas. Sí, hermano, esto es así. Y por último, usted me dice, pero yo no pienso así. Allá usted, pues esa es mi forma de verlo, es la forma que Dios nos ha enseñado, es la forma que nosotros lo predicamos, y es la forma que a lo mejor la iglesia debe predicarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Los jóvenes deben casarse a una edad que sean responsables y tengan madurez espiritual. O sea, no se pueden andar casando a los 16 años. No. Tiene que esperar, si nadie se la va a quitar, no va a pasar nada si se espera hasta los 18, no sé, hasta los 20, espere la madurez, cuando ya tenga los pies bien puestos en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa, hermano, algunos se ponen de novio y después se van a vivir a la casa de los papás, y comen la comida de los papás, y la mamá tiene que lavarle a los dos. O sea, no consiguió una esposa, consiguió otra hija para la mamá, tiene que hacerle las cosas, tiene que lavarle hasta la ropa interior, tiene que lavarle la pobre vieja, hermano. Y ellos no hacen nada, ni uno de los dos trabaja, ven tele todo el día, esos bajos están ahí en la casa. Se casaron para darle problema a mamá y papá. No, la Biblia dice que el que se case dejará madre y padre, dice la Escritura, y se unirá a su mujer. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. 40 años el vago y vive en la casa de la mamá, hermano. 40... Alabado sea el nombre del Señor. 40 años, hasta las 12 duerme, se levanta y queda desocupado. Se levanta a almorzar, a ver tele, y luego, hermano, no, esto es terrible, espantoso, hermano. Los padres tienen que ponerle los márgenes a esas parejas. Entonces, ¿estás ligado a una mujer? Dice la Escritura, no procures soltarte. ¿Estás libre mujer? No procures casarte. Más también si te casas, no pecas, dice el apóstol. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:27. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los jóvenes varones cristianos deben dimensionar lo que es el matrimonio. Deben sostener un hogar, deben alimentar, criar hijos. Las señoritas deben ser esposas, deben ser mamá, deben ser dueñas de casa. ¿Están preparados para asumir todas estas responsabilidades? Piensen en esto. Segundo, esto se lo enseñaron a mi hijo, se lo enseño a usted. Hay época en la vida del joven, la preadolescencia, la adolescencia iba creciendo, y hay cosas que vienen al cuerpo, necesidades del cuerpo, como por ejemplo ganas de hacer cosas, pero no es el tiempo. Y el joven tiene que tener dominio propio, tiene que tener autocontrol, autodisciplina, y debe controlarse. Si yo tengo una necesidad y estoy en la calle de ir a un baño, no puedo hacer ahí porque yo tengo que controlarme y tengo que ir a un baño. Son cosas básicas. El joven igual. El joven está preparado, no sé a qué edad ya está preparado, creo que de los 9, 10 años para arriba está preparado para ser padre. O sea, si tiene una relación sexual con una señorita, hasta los 12 años creo yo, ya está preparado y ya la va a dejar embarazada, es verdad. Pero está preparado para ser papá. Biológicamente está preparado su cuerpo para engendrar un hijo, pero no está preparado para ser papá. Ese niño todavía, él es hijo, todavía él es un bebé. Todavía ese niño de 12 años todavía hay que criarlo, hay que cuidarlo. Y él va a cuidar a otro niño, no está preparado. Bendito sea el nombre. Ahora, quiero hacer un paréntesis, y no quiero, hermano querido, que se vaya a molestar. Si usted es una señorita, por ejemplo, o un joven, y me están viendo a través de televisión, y esta palabra a lo mejor le está golpeando profundamente el corazón, porque ellos cometieron el error, a lo mejor, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y quedó embarazada, y la chica tiene 13 años, y tiene un bebé, me está mirando, no te sientas mal, porque uno tiene que enfrentar la vida. Ya usted dio ese paso, ahora yo voy guiándole a través de la escritura para lo que viene después, pero no se sienta mal, porque esto es el consejo para los que todavía se puede evitar lo que a lo mejor a usted le tocó sufrir. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ya dije esta respuesta, esta pregunta, ¿están preparados para esta responsabilidad difícil? Consejo para los jóvenes cristianos, tome estos consejos. La Biblia dice que hay que poner atención a los consejos. Joven cristiano o señorita cristiana, prepárese para el futuro. Sea responsable, trabajador, estudioso, hacendoso, serio, amante de Dios y de su palabra. Pídale al Señor que le dirija en la vida sentimental. Busque a Dios de todo corazón. Perdón. Isaías 55:6, Joel capítulo 2, versículo 12. Llenarse del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Hechos 1:8, ser un joven espiritual, estudioso, sometido a sus padres, 1 Timoteo 4:12, Efesios 6, verso 1, ser un ganador de alma, Proverbios 11:30, Judas 22:23, Santiago 5:20, y trabajador y sometido en su iglesia. Todo esto son los consejos para un joven cristiano. Así debe ser un joven cristiano. Si usted viene en Chile, los jóvenes cristianos con los cuales yo me crié en la iglesia, nosotros en la iglesia éramos como 1000 personas, la mayoría jóvenes, y nosotros, la mayoría jóvenes que estaban ansiosos, todos queríamos ser predicadores, evangelistas, pastores, maestros, todos, una lucha, un deseo por ser, y nos quedábamos todas las noches de viernes a vigilar, toda la noche orando en el templo, y conversábamos entre nosotros, vigilias de oración, ayunos congregacionales. Nuestro pastor Marco nos guió siempre por una senda antigua, por un camino bien estricto en cuanto disciplinado, en cuanto a la salvación y en cuanto a la santidad. Y en la iglesia, amado hermano, los jóvenes no se iban con la señorita a las casas. Están de novios, están conociendo, la podía ir a dejar al paradero del bus, pero ya. No podía, ni tampoco era más estricto en la antigüedad, no podían andar de la mano, ni abrazados, ni como chape pegado en la iglesia, porque hay algunos que van a la iglesia a puro besarse. Yo he visto alguna iglesia de atrás besándose, acariciándose, están dentro de la casa del Señor. Entonces, el noviazgo era mucho más celoso en la antigüedad, o sea, y era más serio. Hoy en día la gente me dice a mí, que usted es chapado a la antigua, que usted es prehistórico, que usted diga arcaico, antiguo, radical, dígame lo que quiera. Pero lo que yo viví, lo que yo conocí en la antigüedad, era mucho más lindo que lo que se ve ahora. Que una chica, hermano, haya tenido 10 hombres, haya estado con 10, 15 hombres antes de llegar al matrimonio. ¿Usted cree que eso es honorable para la persona que se case con ella? El varón que tuvo 10, 15, 20 mujeres antes de llegar al matrimonio y que todavía sigue probando y que después no se quiere casar porque es un sinvergüenza, se acostumbró a vivir una vida así, desleal, traicionero, infiel. La infidelidad expande cada día y después viene al casamiento y la chica que se enamora de él le dice, casémonos, no, vivamos en unión libre, probemos unos 4 o 5 años viviendo juntos. Eso es fornicación, eso, amado hermano, de unión libre, eso es pecado. Si esa persona se muere así, se lo va a llevar el diablo, eso no es bíblico, no puede vivir así. Por algo Dios constituyó el matrimonio. La persona que está en unión libre está en fornicación, no está cometiendo, amado hermano, cualquier cosa, es algo grave. Tiene que arrepentirse delante de Dios. Todos los que tienen posibilidad de casarse, deben casarse. Hay algunos que pasan años esperando plata para hacer una tremenda fiesta. ¿Y qué importa la tremenda fiesta para que te vean los demás? Si lo que importa es que Dios ponga la bendición sobre tu matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué importa, hermano, gastarse miles y miles de dólares para que coman todos los... Permítame decir, los zánganos que van a venir, hermano, a veces, familiares que vienen a la... Puro comer, a puro tomar, a puro... No son ni cristianos esos que vienen al casamiento, hermano. Vienen a puro... Mira, pídele al pastor un día domingo, pastor, quiero que me case por la iglesia, ponga las manos sobre este matrimonio, que venga la bendición del cielo. Otros que están casados como 30.000 años, están casados por el registro civil y no se casan por la iglesia. Y una vez me dijo uno que estoy probando, si te casas por el registro civil ya estás casado delante de Dios, después viene a la iglesia solo a recibir la bendición de Dios. Pero el matrimonio en la tierra, el matrimonio en el registro civil, no lo instituyó el hombre, lo instituyó Dios. Dios es el que instituyó el matrimonio en la tierra, el juez del registro civil. La ley está puesta aquí en la tierra por Dios para llevarse a cabo. Pero si usted se casa por el registro civil ya está casado. Algunos me dicen, no, dice, yo estoy casado solamente por el registro civil. ¿Ya estás casado? ¿Qué vienes aquí con cosas? Estás casado. Lo que pasa es que ahora te arrepentiste. Lo que pasa es que... Y ahora no hay vuelta atrás, pues, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Se arrepintió y está casado, está fregado. Tiene que seguir con su amante. Perdón, con su esposa. Y alguien me dijo a mí, ah, o sea, usted me va a obligar a amarla. Yo no le voy a obligar a amarla. Usted se casó. Usted tiene que ser responsable, usted tiene que ser bien varoncito, porque cuando estaba de novio, uy, como la buscaba. Otro me dijo una vez, pastor, pero es que ahora se puso gorda, es que ahora está gorda, está fea, antes era muy linda, era una niña con su silueta y ahora está más gorda, pero ¿y tú estás igual? Alabado sea el nombre del Señor, ¿cómo está usted? No, pues si usted está así, sí, pues el desarrollo de su cuerpo. Ella a lo mejor tuvo hijo, a lo mejor ahora no está igual que antes, pero entonces usted se casó con un cuerpo. Se casó con una figura, no se casó con una persona, entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el verdadero amor se ve en los momentos difíciles de un matrimonio. El verdadero amor se ve cuando la otra pareja, la otra parte, está, amigo querido, está enferma. Hay algunos que creen que su esposa tiene que ser una máquina sexual solamente. Y que las que tiene que complacer día y noche cuando ellos quieran y a cada rato. Y es verdad que la Biblia dice que no debemos negarnos el uno con el otro, porque el varón no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el varón. Es verdad, pero no quiere decir que tenía al lado. Tratáis mal todo el día a tu esposa, la tratáis de fea, de mugrosa, de guatona, de fea, de ordinaria, de sucia, le tratáis de todo y en la noche queréis estar con ella. No, o sea, es fresco, por hermano. No, es que así algunos le dicen hasta hija del diablo, le dicen. Hija del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Y después en la noche quiere estar con ella. Es que me da risa estas cosas, hermano, que pasan. Es increíble. Hasta hija del diablo, le dice. Después en la noche se pone romántico. Alabado sea el nombre del Señor. Mejor voy a seguir con el estudio aquí, hermano. Vamos a hablar un poquitito de estas palabras finales que decimos. Entonces, hagamos un compromiso con Dios de vivir para Él en santidad, en honor, para su deleite en la palabra de Dios. Y Él le concederá tarde o temprano los deseos de su corazón, como dice la Escritura. Huye también de las pasiones juveniles, dice la Escritura, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio buscan al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículos 22. Yo quiero hablar un poquitito de algo que va un poquito más serio, antes que me quedan minutos, ¿no, hermano? Ahí si me avisan, estamos a mitad del programa ya. Fuimos al musical, parece que nos fuimos al musical. Vamos a ir a un musical para regresar a Manuel, porque quiero hablar un poquitito acerca de la sexualidad en la sexualidad en la juventud cristiana, en el matrimonio. Ya lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a tomar 1 Corintios para que busque capítulo 6 ya. 1 Corintios capítulo 6. Vamos a escuchar estas lindas alabanzas y ya regresamos.
Te siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esta cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir y es por eso que te quiero decir: mora en mi vida.
Qué linda esas alabanzas. Estamos hablando, amado hermano, del noviazgo, del matrimonio. Estamos dando algunos consejos. Yo sé que todo lo que le he dicho a lo mejor es básico, pero a muchos les va a pegar en los callos, en los juanetes. Esta es una palabra a lo mejor que le va a llamar mucho la atención, amado hermano, y es una bendición, porque dimos consejo para los novios: no se acaricien mucho, no anden mucho juntos, no se metan mucho en la oscuridad, no se vayan a meter a la pieza juntos. Si sabe que todavía no, ¿para qué busca? Si no es el tiempo. Ya lo dijimos: marido, amad a vuestra esposa, dice la Escritura, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a la muerte por ella. Ahí sí que nos puso el Señor la vara muy alta, hermano. Nos puso alta la vara, pero tenemos que cumplirlo. Marido, amad a vuestra esposa. Estás amando a tu esposa, si tú no la amas, otro la amará. Bendito sea el nombre del Señor, no sé si me entendió. Le digo yo a los varones en la iglesia: varón, regálale un chocolate a tu esposa, ¿qué te cuesta? Algunos me dicen: pero es que mi papá era así, y yo soy así, y yo no puedo decir te amo. Yo digo: oye, ¿qué te pasa, hermano? Tú tienes que decirle mi amor, mi vida, mi cielo, amar a tu esposa, decirle algo lindo, hermano. Regalarle un chocolate, regalarle una flor. ¿Cuánto tiempo que usted no llega a su casa con rosa, a ver, con un ramito de flores? Por último, corte una flor por el camino, hermano, por la calle y le lleva a tu esposa. ¿Cuánto vale una flor, hermano? $1. ¿Qué? No sé, ¿cuánto vale una flor? Llévale de regalo. Hay hermanos que descuidan tanto a su mujer que después otro, cuando se acerque otro, ahí sí te vas a preocupar. Ahí sí vas a abrir los ojos, porque vino otro, ahí sí. Había un hermano en Chile, mi pastor nos contó este testimonio, y dice que había un hermano en Chile que no ganaba mucho dinero. No ganaba mucho dinero, pero este hermano todos los días de fin de mes se recibía su cheque, recibía su pago, y dice este varón, permiso hermano, y dice el pastor nos contaba este testimonio, que el varón se gastaba todo el sueldo, se gastaba toda la plata invitando a comer a su esposa, y la llevaba a unos restaurantes bien lindos, bien elegantes, y le compraba ropa, y la llevaba a su esposa a comer, y se gastaba la plata. Y el pastor un día le dijo, uy, ¿cómo te gastas tu plata si tú no? ¿Cuánto ganas? El hombre le dijo, ¿cuánto ganas? Uy, pero eso es muy poco, y te veo comiendo en buenos restaurantes, sacando a tu mujer. Sí, dijo, pastor, es que amo a mi esposa y no quiero que ningún sinvergüenza me la levante con un hot dog. No sé si me entendió, pero hay algunas mujeres que están tan abandonadas, tan deprimidas, que viene un tipo, aunque sea feo, aunque sea sin dientes, aunque sea como sea, hermano, y trae una flor, un chocolate y se la quitó, se la ganó. ¿Por qué? Porque le demostró algo que el otro no le demostró. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar un poquitito, hermano, ya, eso era para el matrimonio, ya, ponga atención. Vamos a hablar un poquitito acerca de las relaciones sexuales, amado hermano, en estos minutos que nos quedan. Las relaciones sexuales en la juventud cristiana, en los matrimonios. Vamos a ver 1 Corintios 6:18, dice la Escritura, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Usted sabe qué precio fue, ¿cierto? No fue dinero, no fue cash, no fue oro, sino fue la sangre preciosa del Cordero de Dios. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:18-20. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia cristiana, nacida en ese lugar de Corinto, donde escribe el apóstol Pablo, fue fundada por el insigne apóstol Pablo, ya lo dijimos en el estudio anterior, en su estadía de 18 meses en esa gran ciudad que estuvo el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, como lo dice Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17. Una vez Pablo saliera de allí, la joven iglesia cristiana comenzó a tener problemas y graves de conducta. La iglesia tuvo problemas graves de conducta, de doctrina y de moral. Pablo se enteró de estos graves pecados que ellos consideraban simples ligerezas, y les escribió la carta para aclarar algunos asuntos y darle énfasis serio al tema. Uno de los peores pecados cometidos por los creyentes de Corinto eran los pecados sexuales, específicamente la de fornicación. Pablo les recuerda y les dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso les dice el apóstol Pablo. Vamos, seguimos con la aplicación a este tema. Hoy, en verdad, los pecados sexuales se han agudizado, se han acrecentado, especialmente entre la juventud actual. Esta es una sociedad altamente erotizada. ¿Entiende esa palabra, verdad? Erotizada. Por los cristianos, pero los cristianos, perdón, no podemos dejarnos arrastrar por todo el modelo de vida del mundo. La filosofía y la conducta de una sociedad pervertida, desencarnada, desvergonzada y liberal, esta sociedad en la cual nosotros vivimos, que hoy en día no le dan, amado hermano, la importancia que se merece el matrimonio, la sexualidad y todo eso. Se aparean en las calles como los verdaderos perros en las calles, como animales se aparean. Usted lo ha visto cuando están ahí, andan drogados, emborrachados en las calles, en las noches, fornicando, adulterando, y están apareándose como animales en las vías públicas, se aparean, porque hoy en día ya han perdido todo el pudor. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo es enfático en señalar, huid de la fornicación, dice Pablo. El griego, esta palabra fornicación en el griego es pornoía, y significa literalmente buscar pornografía. Pablo está diciendo, huid de esto. Es decir, Pablo llama a todos los cristianos, especialmente a los jóvenes, a vivir una vida limpia, santa en toda esa área. Pablo es muy claro en 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Este tema es serio, es delicado. La fornicación y los pecados sexuales deben ser vistos por cualquier cristiano, o sea, cualquiera sea su edad, condición civil, como algo perjudicial y pecaminoso. Debemos verlo como lo que es un pecado mayor con todas sus letras, que profana el cuerpo del Hijo de Dios. El joven cristiano debe aborrecer la impureza sexual y evitar toda contaminación en esta área, amado hermano. 2 Corintios 7:1, léalo. 1 Pedro 1:15, Apocalipsis 22:11. Pablo en los versículos 8 y 9 aconseja que lo mejor para un joven cristiano es quedarse soltero, servir al Señor con toda libertad, para tener libertad en el tiempo y en decisiones, pero argumenta que el matrimonio no es malo. Muy por el contrario, es bueno y aconseja también a las parejas cristianas a tener una sexualidad sana y santa, dice la Escritura. Cada hijo de Dios debe hacer un compromiso serio, radical con Dios, para vivir para Él en santidad, en honor, y apartarse de todo aquello que le pudiera hintarlo a la desobediencia, a la santa palabra y a todo aquello que lo pudiera llevar a la práctica de los destructivos pecados sexuales. El creyente verdadero debe tener su deleite en la palabra de Dios y él le concederá tarde o temprano todos los deseos de su corazón en el Espíritu Santo por medio de Pablo aconseja. Segunda de Timoteo, lo vuelvo a leer, Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amados hermanos, ¿por qué será? Uno a veces en la iglesia, hermano, tanto que aconseja a los jóvenes, y uno dice al joven, hermano, espere en Dios. Había una hermana en nuestra iglesia en Chile que siempre ella le decía a mi esposa, hermano, deme un consejo, ya están pasando los años y todavía no encuentro a mi príncipe azul. Entonces mi esposa le decía, hermana, espere en Dios. Mi esposa es una mujer muy humilde, muy calladita, muy reservada, pero cuando habla Dios la usa. Y le decía a esta hermana, espere en Dios, Dios tiene ya escogido su príncipe azul. Dios ya tiene su marido, el que va a ser su marido, pero espere en Dios. Y esta hermana se desesperaba y le decía, claro, hermana Bernarda se llama mi esposa, le decía, claro, hermana Bernarda, porque usted ya tiene su esposo, por eso me dice eso, pero yo ya llevo años esperando en Dios y nada. Y a veces como que ya pierdo la esperanza, bendito sea el nombre del Señor. Como dijo por ahí un predicador chileno que vive en Argentina, dijo, a Dios parece que le pasa lo mismo que le pasa a la solterona. La solterona lleva años y años buscando un hombre, buscando un hombre. Han pasado los años y hemos visto a muchas solteronas, dijo él, encontrar a su hombre. Pero Dios todavía sigue buscando un hombre que se atreva a predicar la verdad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, esta es una triste realidad. Mucha gente no obedece y no espera en Dios para que Dios le dé el varón o la mujer cristiana que él necesita. Espera en Dios. Dios le va a traer la compañera. Dios la va a poner en su camino. ¿O cree usted que Dios no puede traerla? Dios la trae, Dios lo va a hacer, pero a su tiempo. A lo mejor hay que arreglar unas cosas, a lo mejor todavía no. Esto es un tema muy amplio, muy grande, amado hermano, yo lo he querido dejar hasta aquí. No estamos terminamos este tema ya. Yo quiero orar por usted. Si usted ha sido bendecido, tocado, quizás por este tema, llámenos a la línea telefónica, escríbanos, búsquenos en Facebook y busquen nuestras predicaciones en YouTube. Solamente con Hugo Albornoz va a encontrar el canal de YouTube. Ahí nosotros tenemos muchas predicaciones. Vamos a tener grandes bendiciones en ese canal de YouTube. Así que busque con Hugo Albornoz el canal de Hugo Albornoz. Ahí están todas las prédicas, amado hermano, los estudios bíblicos. Y para consejería, si usted quiere hacer alguna pregunta al tema, nos puede llamar. Y yo quiero pasarle algunos avisos de nuestra reunión. Nosotros tenemos el Templo Israel. Se llama Templo Israel porque amamos a Israel. Oramos por Israel. Defendemos a Israel. Oramos por ello porque es el deseo de Dios. Y es la orden de Dios, el mandato de Dios. Pedid por la paz de Jerusalén. La Escritura dice, amado hermano, orad por Jerusalén, sean benditos todos los que te aman. Por eso le hemos puesto, en honor a Israel, le hemos puesto Templo Israel a nuestra casa de oración, donde nos reunimos los días martes y jueves a las 7 de la noche para compartir, amados hermanos, el mensaje de salvación. Usted quiere conocernos, quiere saludarnos, quiere visitar el Templo Israel, hágalo. Está en toda su libertad, no le vamos a pedir nada, no le vamos a exigir nada. Vaya a ese lugar, está muy lindo. A veces me preocupa, yo veo mucha gente y de repente me preocupa, digo yo, pensar que un año atrás, dos años atrás éramos 20, 30, 40 personas y ahora más de 200, eso me preocupa, va creciendo la iglesia Y lo que Dios está haciendo es extraordinario. Dios ha hecho milagros, sanidades, Dios sigue salvando gente en la plaza. Es una bendición tremenda. El día domingo, le repito el horario ya, martes y jueves nosotros tenemos culto en ese lugar. Martes y jueves, y en ese lugar yo predico la palabra, estamos ahí, martes y jueves a las 19 horas, 7 de la noche. El día domingo nosotros estamos en el templo desde las 9 de la mañana. De 9 a 10 oramos, de 10 a 11 tenemos estudio bíblico. También estoy ahí por misericordia dando el estudio, amado hermano, para los hermanos. Y de 11 en adelante empieza el culto matinal, culto general de día domingo, donde nos reunimos todos, cantamos al Señor, oramos, predicamos la palabra. Y, amado hermano, a las 2 de la tarde nos vamos toda la iglesia a la Plaza Grande y predicamos la palabra al aire libre, en la plaza principal. Ahí va mucha gente de otra iglesia. Va mucha gente a alimentarse, a escuchar palabra de Dios. Dios nos usa por misericordia. Entregamos una palabra muy fuerte, pero es una palabra que ha sacado a miles y miles de almas de las tinieblas, lo ha traído a la luz de Cristo. Así que yo me despido de ustedes, su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Ya como les pasé el aviso, amado hermano, cualquier duda, cualquier consulta, nos escribe, nos llama, amado hermano, y ore por nosotros, que este programa sea de gran bendición para todo el pueblo ecuatoriano que nos sintoniza. Amamos esta nación, amamos este país. Yo estuve predicando en un campo cerca de Guayaquil, Santa Lucía, a media hora de Santa Lucía, y los hermanos fueron muy cariñosos, me atendieron muy bien. Pude probar los mangos del mismo árbol, sacar ahí, y vi la bendición de Dios sobre esta tierra. Los hermanos siembran arroz ahí. Yo nunca había visto cómo se siembra el arroz. Me llevaron a conocer, tienen plantación de arroz, tienen plantíos de cacao, tienen mucha bendición de Dios que Dios le ha dado, y estuve, es maravilloso. Ellos tenían grandes lagunas cerradas con malla por arriba para que los pájaros no entraran, porque ellos tienen peces, tienen tilapia, tienen peces muy ricos, y íbamos ahí y ellos dijeron: pastor, tiene que sacar su propio pescado, tiene que sacar para nosotros, freírle y asarle. Me hicieron comer no me acuerdo cómo se llama, un pescado que iba envuelto y con cosa verde ahí, con verde rayado. Fue muy rico, hermano. La comida acá en el Ecuador es muy extraordinaria. Estoy conociendo cada día más la cultura de acá de Ecuador, recorriendo. Hemos estado en Cuenca, en Guayaquil, en Ambato, en Loja. Hemos recorrido muchas ciudades de este país, amado hermano. Así que sus oraciones para que Dios nos siga usando, Dios nos siga fortaleciendo, Dios nos siga bendiciendo. Que el Cristo de la gloria me los bendiga grande, grandemente. Un abrazo a la distancia. Me despido de ustedes. Será hasta este próximo día de programa. Chao, chao y bendiciones. Thank you.